Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, también a través de la plataforma de YouTube y como los lunes, miércoles y viernes a través de la señal de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Hoy culmina la primera fase de los cuartos, los juegos de ida. Ayer tuvimos el encuentro entre Metapan y Luis Ángel Firpo con victoria para los caleros de 2-0. Por supuesto que Manuel Salazar ha venido al programa hoy para hablar de ese partido. Don Isandro, ¿cómo está?
Ya lo está, fíjate, chicoteando al pobre, ni ha venido todavía. Oh, chica, pero bueno, un saludo a todos, Emiliano, Manuel, que ya se nos va a incorporar en un minuto, Diana, y sí, ¿verdad? Y partido que lo ganó bien Metapan. Yo ves la diferencia cuando tienen a Cetré y a
Esquivel.
Y Esquivel, o sea, la diferencia, que es lo que le hizo falta al técnico cuando se fue, ¿verdad? Que lastimosamente no se le dieron resultados porque su ofensiva no la tenía lesionada, y eso obviamente se queda demostrado hoy, ¿verdad? Pero se ve que han continuado con el trabajo. Ayer también Gregory hizo un muy buen partido, que había venido bastante regular, y se llevaron una victoria meritoria, ¿verdad? Bien, no está todo definido. Yo creo que Firpo, si corrige, si es que puede corregir los problemas defensivos, que son los problemas que ha tenido durante todo el torneo, y planifica bien el partido, pues también tiene capacidad para poder revertirlo, ¿verdad? Lo que pasa es que va a ser un partido donde tiene que jugarlo tácticamente bien, en el sentido de ponerse metas, de no ir desesperado tampoco, porque bueno, ya lo vamos a velar en el análisis. O sea, Metapan al contragolpe lo puede matar, ¿verdad? La rapidez de ellos contra la lentitud de su defensa. O sea, es que es algo que van a tener que cuidar, pero qué remontable, si es remontable, si hacen bien su tarea.
Estaba secando
Manuel,
las lágrimas.
¿Qué tal?
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, las disculpas por la llegada tarde. Y
sé que no quería venir.
Sí, estaba secándome las lágrimas todavía, con un par de Kleenex por
aquí
ahí.
Aquí tiene las lágrimas,
sí,
Manuel.
Sí, se nota, ¿no? No pasé al baño rápido, pero bueno.
Manuel, ¿está asombrado tras ese resultado?
Asombrado, sí, quizá por el 2-0, sí, creo que es mucho para lo que Firpo había hecho. O sea, que puedes perder un partido, sí, lo puedes perder. Es un mata-mata y como local habíamos dicho, Metapan puede representar siempre un rival duro, pero 2-0 es mucho para hacer el primer partido, comparándolo o contrastándolo con lo que Firpo hizo durante toda la temporada, por lo cual bueno, hay conclusiones, ¿no? Yo creo que hoy con el diario del lunes o el diario del día siguiente hay ciertas conclusiones respecto a lo que se pudo haber hecho para que la eliminatoria siguiera siendo un poco más viable de lo que hoy por hoy es. No quiero decir que es imposible, no es imposible, pero sí se ha puesto cuesta arriba la eliminatoria para Firpo.
Y es que la ventaja, perdón, Emiliano, que te interrumpa, porque se presta al análisis de lo que está diciendo Manuel, no solo es el marcador ahora, sino que la ventaja deportiva en cuanto al planteamiento sí, que puede tener Metapan, sí, que Metapan ahora puede ir tranquilo sabiendo la gran debilidad que tiene Firpo defensivamente, que es su talón de Aquiles, a esperar atrás y jugar a los espacios que Firpo va a dejar en una cancha más grande.
Total,
entonces ahí por eso siento yo que quien se lleve la serie va a depender de este partido, cómo se planteen tácticamente y ejecuten bien eso, ya tanto uno como el otro, teniendo la ventaja Metapan.
Sí. Profe Emiliano.
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Lisandro, Manuel, amigos, gracias por acompañarnos. Creo que no es difícil saber qué es lo que podría hacer Metapan. Nos remontamos al último partido en el Sergio Torres, que si bien fue de noche, se vio un Firpo que encima estaba adelante en el marcador y no lo pudo sostener. Y tiene que ver con algo que el mismo entrenador también aceptó, ¿no? La falta de una pretemporada como para poder sostener todo el torneo hacía que el equipo perdiera intensidad tal vez a la hora de tener la pelota. Y en ese aspecto, Metapan siempre ha sido un equipo corredor. Corredor, vos ves, a veces decís, ¿por qué ponen a Erivan, Estradela? Ayer jugó el chico que hace el gol, Guardado es.
García.
Y es un equipo corredor que físicamente siempre es complicado. Y aparte, si tiene la puntería, puede usar eso a su favor. A mí me parece que Firpo ayer arrancó jugando mejor, teniendo mejor circulación, que adoleció demasiado de la falta de Ortiz, demasiado, porque no tuvo variantes como para poder atacar. Entonces, si bien se repetían en saltar la línea para tratar de jugar con sus dos delanteros. En ese aspecto, Metapán lo aguantó bien, metió tres centrales porque sabía que el juego de Firpo iba a ser por el centro y poco a poco fue teniendo la paciencia suficiente para inclinar el partido a su favor. Así que, como dice Lisandro, está difícil remontar, no está imposible porque Firpo es un equipo que hace muchos goles.
Y otra cosa también, hablando ya del juego, yo sentí, por ejemplo, que el caso del brasileño
Guilherme,
muy separado de García. Nunca los vi que entraran en juego juntos. De hecho, lo vi muy atrasado. En muchas tomas se veía más como contención que generando juego. Y eso hizo que naufragara a Steven Vázquez porque anduvo solito. Él hace lo suyo, lucha, muy inteligente para sus movimientos, para tratar de generar juego, pero muy aislado. Entonces, y por otro lado, García también le... físicamente malísimo, se agote. En todos los partidos pasa eso, pero claro, cuando el marcador lo tenés a tu favor y los cambios vienen y sostener el resultado, pues no se critica tanto. Pero sí, en muchos partidos él no aguanta los 90 minutos. Y entonces si empieza a caer y se empieza a caer, y entonces pierde más profundidad Firpo porque queda solamente lo exclusivo lo que pueda hacer Steven Vázquez, sobre todo cuando no está Carlos Ortiz, que es el otro que le da esa profundidad. Porque Diego Flores no son sus características, es mentira. Él no es
un extremo
jugador rápido, ni desequilibrante, ni nada. Entonces juegan bastante huérfanos y todo eso es lo que va a tener que sentarse el técnico en su mesa de trabajo a ver cómo va a poder recomponer un equipo que tiene que jugar a no cometer un error, porque al inverso, el Metapán va a estar hueliendo los errores que cometa Firpo para aprovecharse de eso y poder ampliar la diferencia en el acumulado, ¿verdad?
Vamos a hablar cómo salieron esos dos equipos para que usted también haga su análisis de cómo fue el planteamiento tanto del profesor Carlos Martínez, el Che Martínez, con el cuadro de Isidro Metapán, Oscar Pleites en la portería, Milton Molina, Edwin Cuellar, Luca Orozco, Denis García, Iván Flores, Cristian Aguilar, Gregorio Díaz, Isaac Esquivel, Byron López y Guillermo Estradela. Por su parte, el profesor Gabriel Álvarez con Wilber Hernández, Beto Enríquez, Steven Vázquez, Víctor García, Guilherme Silva, Diego Flores, Mauricio Cerritos, Enrique Rivas, Alexis Quintanilla, Jeremías Lemos y Tardelis Peña fueron los 11 titulares. Los tantos fueron anotados al 59 por Isaac el Tanque Esquivel, al 59 y al 85 Denis García, que marca un gol a su cruzado. Le daba la victoria de 2-0 al cuadro de Isidro Metapán, que en condición de visitante irá a buscar el resultado, sellarlo y su clasificación a la instancia de semifinales. Manuel Salazar,
¿sí?
¿Se equivoca el profe Álvarez en cuanto al planteamiento o fue una cuestión de que el Che también propuso una dinámica totalmente diferente? Aparte, don Isandro mencionaba, creo que fue un punto de inflexión en el partido, fue el momento que tuvo ayer por la noche Gregory Díaz, que ese es el Gregory al que nos tiene acostumbrado.
Sí, respecto a la primera parte de la pregunta, que si se equivoca el profe Gabriel Álvarez, yo no podría decir que se equivoca porque creo que toma decisiones en su equipo titular, toma decisiones en base a cómo ha cerrado el torneo.
En base a eso voy a agregar algo. ¿Sí? El tema de Guilherme. Sabíamos que Guilherme viene de una lesión, lo mencionábamos aquí en los Ex del Fútbol. Era el momento para que Guilherme ya viera de partida titular, sobre todo por esa conexión de la que ha hablado Lisandro y del acomodamiento que Guilherme venía teniendo antes de la lesión. Que bien lo mencionó Lisandro también. Él recorría hasta atrás en esa zona para buscar la pelota y tratar de filtrarla. Pero lo mismo de la lesión, me imagino, el ritmo de juego sabemos que es totalmente diferente.
Sí, un entrenador en esa parte debe confiar al 100% en el informe médico. El informe médico le dice, está al 100% el jugador, puede jugar, listo. Tomo la decisión en base a cómo ha venido desempeñándose previo a la lesión. Tomo la decisión en base también a cómo cierran los otros jugadores. Yo creo, como te comento, yo creo que, bueno, Guilherme es un tipo que yo podría hasta cierto punto incluso compararlo con la polivalencia de un Guillermo Estradela, por ejemplo. Uh-huh. Es un tipo que juega como doble cinco, que juega como llegador, que juega como interior, que ha jugado por fuera, que juega incluso como centro delantero. Y creo que en ese apartado es donde muy probablemente se ha intentado que arranque muy desde atrás. Lo vemos incluso en el resumen, ¿no? Arranca muy en línea del contención del equipo que ha estado siendo Jeremías Lemus últimamente. Las decisiones de Jeremías Lemus como contención obedecen a que los últimos partidos él había sido parte fundamental como cinco de poder sacar los resultados que sacó Firpo. Yo creo que es obedecen, las decisiones obedecen netamente a cómo cerró el equipo de bien en los últimos 4 o 5 partidos, por lo cual yo no podría decir se equivoca, ¿no? Podemos decir Cerritos como central en este partido cuando pudo haber jugado como contención a huecar Jeremías Lemus. Jeremías Lemus cerró bien el torneo y es por eso que lo toma, lo coloca en esa posición. Yo creo que más bien, si podemos sacar algunas conclusiones de puntos de mejora de Firpo, yo creo que tienen que ver con el transcurrir del partido, las decisiones que se toman en el transcurrir del partido. Yo mencionaba ayer en el grupo que creo que el equipo tuvo que variar de línea de 4 a línea de 3 ante la salida de Jamal Williams, ¿no? Sí. No contar con Jamal Williams deja de tener un jugador muy desequilibrante como extremo izquierdo y tiene que modificar su esquema a jugar sin un extremo izquierdo desequilibrante. Cambia a línea de 3 y juega con un carrilero como es Diego Flores. Bien lo decía Lisandro, no, sus características no son un jugador desequilibrante y punzante por esa banda, sino más bien es un jugador que genera equilibrio como carrilero. Y eso quiere decir que por izquierda sos menos profundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, por derecha, cuando no contás...
Perdón, menos profundo y también frágil defensivamente, porque eso de ir y venir... bueno, si tú ves en las jugadas de gol, lo dejaban, porque no es lo mismo estar más zonificado defendiendo, que creo yo que vas de visita, tenía que darle prioridad a eso... por estar en una función ofensiva que no es tu fuerte.
Y de por sí un 3-5-2 te hace un poco más débil por fuera porque tenés a un solo jugador y no tenés a dos, ¿no? Pero bueno, repito, la decisión de jugar 3-5-2 obedece a que cerró bien el torneo de esa forma. Ahora, si soy menos profundo por izquierda, por lo general hemos visto que Firpo ha sido muy profundo por derecha con Carlos Ortiz. Si no está Carlos Ortiz, definitivamente el equipo pierde dos armas letales de la funcionabilidad ofensiva que tiene el equipo. Ofensivamente vas a ser menos productivo. Entonces, cuando te anotan el gol e intentas y haces cambios como para contar con tres delanteros, etcétera, lo que hizo el equipo, creo yo que estás dándole las prestaciones al rival para que se aproveche de tu vulnerabilidad, que es cuando el equipo ha defendido alto. Cuando tu defensa está alta, y eso lo ha mostrado Firpo a lo largo del torneo, cuando tu defensa está alta, sos vulnerable. Y era más fácil, cuando se toman las decisiones de ir a buscar el empate, yo creo que en ese momento el equipo comienza a ser más vulnerable y es más fácil que te anoten el segundo gol y estás prestando las situaciones para que te anoten el segundo gol, lejos de intentar encontrar el empate. Por lo cual, para mí, la decisión que sí puede ser juzgable es el hecho de... ¿No anotaron el gol? ¿Salgo a buscar el empate? o conociendo lo que tengo, en donde no voy a ser ni profundo ofensivamente porque no tengo dos armas con las que contaba y voy a estar a expensas de lo que puede hacer por dentro un Steven Vázquez, que tengo a Guilherme más retrasado, o renuncio a esa intención de buscar el empate y me llevo el 1-0 a Usulután para que la eliminatoria esté viva. Y creo que en ese sentido, por cómo ha venido jugando el equipo, Firpo se sintió, ayer lo decía yo, ¿qué pasa cuando Firpo se sienta el favorito? Y lo comparaba con Alianza, por ejemplo. Alianza está acostumbrado a ser favorito en esta zona, en estas series. Firpo no está acostumbrado a ser favorito. Y como se siente favorito, le anotan un gol y va a buscar el empate y presta ahí las situaciones para que le anoten el segundo. Creo que ese es el punto en donde probablemente podés decir se debió haber sido precavido, llevarse el 1-0 a Usulután para que en Usulután, ya contando con un arma adicional por fuera que es Carlos Ortiz y replanteando un poco el partido, pues creo que podemos revertir el 1-0. El 2-0 no es imposible, pero evidentemente, aunque suene súper lógico, es mucho más complicado un 2-0 que un 1-0.
Y para darles algunos datos, Firpo tuvo 7 partidos en el torneo donde anotó 3 o más goles, 6 victorias y un empate, 3 fueron en el estadio Sergio Torres Rivera. Metapan, por su parte, en el torneo solo en 3 partidos recibió 3 o más goles, 2 de esos partidos fueron en condición de visita.
Sí, creo que en ese aspecto el punto saliente es que Firpo en el torneo ha recibido más de un gol, o sea, tiene un promedio de más de un gol por partido, 1.2 creo que es. Sí o sí podría recibir un gol. Ese es el problema. Uh-huh. Puede ser que salga con el arco en cero el fin de semana. Y ayer uno pensaba que por lo menos Firpo, con el promedio de gol que tiene, podía ir, podía perder 3-1, pero en este caso irse en cero también fue un golpe muy fuerte para un equipo que está acostumbrado a hacer goles. Vimos en una de las jugadas una pelota que buscan a Steven Vázquez, que la peina en el punto del penal y pega en el palo, creo que era el minuto 26. Si ese gol entra, cambia todo, porque la dinámica de juego cambia. Creo que en ese aspecto estoy muy de acuerdo con la desconexión en el medio que tuvo Firpo, y tiene que ver con que obviamente Guilherme ha perdido, perdió ritmo de juego.
1.4 es el promedio de gol recibido. 1.4
es un promedio alto para un equipo que aspira a ser campeón, ¿verdad? O que aspira sobre todo en esta serie eliminatoria que son tan parejas. Entonces, a mí me parece que Guilherme jugó muy atrás por la falta de ritmo, ¿no?
Okay.
Metapán lo que hace es pone un medio de la cancha bien combativo, de lo que hablábamos, que fue al revés. Metapán fue el que trató de desconectar los circuitos de Firpo, sabiendo que encima si no tenés para desahogar con la banda por Ortiz, todo el juego iba a ser en el centro de la cancha. Entonces se veía a Guilherme más pegado de la línea de cuatro. Uh-huh. Y a García más cercano o flotando en el medio de la cancha, ni cerca de la línea de cuatro, ni cerca de Steven y de Humero.
Entonces, siempre Deni García o Erivan lo tenían por delante a Víctor García.
Siempre.
Siempre, sí. Siempre lo tenían como referencia. Y para un 5 eso es un poco más práctico. Cuando vuelvo a ver para atrás y no lo tengo atrás al día, sino que lo tengo de frente, lo tengo como referencia siempre, lo tengo controlado. Pero ese retraso del que hablas obligaba, el retraso de Guilherme, obligaba a que Víctor intentara regresar a la línea de contenciones para percibir balón, para recibir balón. Y creo que en ese momento los tres de en medio, que eran Deni García, Erivan Flores y en algunos casos Estradela, en algunos casos Gregory Díaz, se sentían cómodos con tener como referencia siempre a los tres de en medio.
Sí, sobre todo porque a García, más que todo, le tocaba recibir de espaldas a la conexión más cercana o con la que han tenido más éxito, que tenía que ver con Steven Vázquez. Entonces, en ese aspecto, un contención, entre comillas, se le hace más fácil el trabajo, porque lo único que tiene que hacer es no dejar que el jugador, que el volante, digamos, creador, no se dé vuelta, no pueda conectar. Y en ese aspecto, Erivan, el trabajo sucio lo hace muy bien. Ellos lo que fueron haciendo fueron empujando, digamos, a Firpo hacia atrás, a que no pudiera tener circulación de balón. No pudo conectar nunca con Flores por la izquierda porque no tenía acompañamiento tampoco. Y por derecha fue poco profundo. Entonces, creo que en ese aspecto Metapán fue muy inteligente, tuvo paciencia, tuvo también la fortuna que hay que tener en esa pelota que decimos como la del palo. Hay una Creo que hay una media vuelta de Steven Vázquez también en el minuto entre el 20 y el 30 que se le va por arriba, que es excelente y que es bien sorpresiva, que en otro momento, si esa pelota va adentro, el partido cambia completamente, las urgencias cambian completamente. Y Firpo, que decíamos que es un equipo que físicamente no está como para aguantar un ritmo así para pelear, y encima la desconexión de sus volantes, no pudo manejar el ritmo del partido. Ellos jugaron al ritmo de Metapan. Y con el gol en contra, peor, porque jugás al ritmo de Metapan, con las urgencias, sin las conexiones, y si encima no tenés la puntería que tuviste todo el torneo, se vio un equipo por momentos incómodo, no voy a decir frustrado, pero incómodo. Se lo vio varias veces a Steven Vázquez, que cuando la pelota no llegaba, gesticulaba mucho con sus compañeros, marcando movimientos, y eso tiene que ver con un equipo que las cosas le venían saliendo bien, sobre todo en ataque, y que ayer estuvo desconectado.
Pero tú te acordás, bueno, nosotros entrevistamos al profe Álvarez, ¿verdad?
Sí. Antes, don Lisandro, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de ese tema y también de los otros encuentros que nos quedan en esta instancia de cuartos.
Los ex del fútbol, regresamos.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Lubricantes Elf, lleva la competición en su ADN. Mejor desempeño y mayor eficiencia para tu motor, garantizado por tecnología 100% europea. Excel Repuestos, distribuidor autorizado de lubricantes Elf.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
DC Beauty Lab. Amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional, entre otros servicios. Puedes encontrarnos en calles y similes, pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Bienvenidos a la competencia donde solo los mejores lubricantes pueden destacar. Y ahí van. Mientras otros luchan por mantenerse en la carrera, Elf avanza con pasión. No cabe duda que competir está en su ADN. Su mejor desempeño y mayor eficiencia lo ponen en primer lugar. Y termina la carrera. Elf es el mejor.
Tu auto, camión y moto también pueden rendir más. Únete al equipo de los especialistas. Excel Repuestos, distribuidor autorizado de lubricantes Elf.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Y don Lisandro, ¿qué íbamos
a preparar? No, yo lo que iba a comentar es que en la entrevista que tuvimos con el profesor Álvarez, él mencionó que en el caso de Guillermo posiblemente no lo iba a usar de titular porque venía de la lesión y porque el equipo estaba funcionando. Y fue la sorpresa que al final sí lo puso, y quizás lo hubiera guardado para el segundo tiempo como un revulsivo fresco. y no haber sacrificado desde un principio, ¿verdad? Creo que son las cosas que posiblemente se pudo haber equivocado, porque tiene jugadores rápidos también Firpo adelante, el caso de Elías Gumero, que me parece que es un jugador que puede usar hoy en este partido, que lo van a tener que usar porque tienen que ir a buscar goles, ¿verdad? Y va a recuperar también a Carlos Ortiz. O sea, yo creo que no todo está perdido, pero el problema es Firpo, al final yo no dudo que no pueda anotar goles. El problema es que no le metan goles. Y ahí va a estar la clave del partido de vuelta.
Bueno, vamos también con otro de los partidos que se viene en la previa del Clásico Nacional, en donde FAS recibe al cuadro del Club Deportivo Águila en este partido programado en el Óscar Alberto Quiteño a las 7:30 de la noche. Hay que recordar que FAS tienen duda a Harrison y a Chepito Guevara también para este partido, y por su parte Club Deportivo Águila no va a poder contar con Freddy Espinosa debido a sanción. Vamos a analizar los posibles planteamientos que el profesor y pueda tener, y también el técnico del cuadro del Club Deportivo FAS, el señor Presa.
Muy, muy parecidos los esquemas, muy parecidos los dibujos tácticos, el 4-2-3-1 de ambos equipos. Muchas veces el de Águila se convierte en un 4-3-3 o 4-1-4-1 cuando evidentemente Darwin Serén escala o progresa a línea de volante con Gerson Mayen y es Melvin Cartagena el que se queda, o a veces alterna, ¿no? Pero en el caso de FAS sí es un 4-2-3-1 definido desde el entrenador anterior, y hoy que lo hemos visto con una versión mucho más defensiva, intentando resolver el problema defensivo que tenía, que lo ha logrado resolver hasta cierto punto, pero que no sabemos si eso le va a alcanzar para lo que, para una eliminatoria, pues creo que hoy se define más como un 4-4-1-1, más que todo de su equipo. Un equipo que tiene un buen repliegue. Dentro de esto, Caravantes en la portería, la dupleta de centrales, Domínguez, Rudy Clavel. Por izquierda, Juan Barahona, y por derecha, Ibsen Castro estaría jugando ante la ausencia de Chepito Guevara. El tema con, bueno, el doble contención Portillo con Rivera, y el tema de la variabilidad de FAS parte más que todo en los subvolantes de primera línea de ataque, ¿no? Que son Wilma Torres como extremo por izquierda, Jairo Martínez como enganche y Nolasco como un extremo falso por derecha. A veces lo hemos visto que sucede al revés. He visto en algún momento a Jairo Martínez jugando en esa posición y en la alternancia con Jonathan Nolasco, perdón. Aquí el tema es, y quizás la duda para mí es si ingresa Jair Arboleda. Si ingresa Jair Arboleda, quien tendría que huecar podría ser o Jairo o Jair Nolasco o Jonathan Nolasco. En este caso, pues yo creería que lo que podría hacer sería que Wilma pase a su posición natural como extremo por derecha, Jonathan Nolasco como enganche y Jair Arboleda podría jugar como extremo por izquierda. Para serte sincero, yo sacrificaría ya sea a Jairo o a Jonathan, uno de los dos, para que juegue Jair Arboleda como extremo por izquierda desequilibrante y Wilma Torres en su posición natural como extremo por derecha. Eso es lo que tiene para jugar. Creo que ninguno de nosotros dudamos de que la gran diferencia de estos dos equipos es que el 9 falso de FAS es tal cual, es un 9 que llega, que es más llegador, que se sale a jugar. Y en contrario a Águila, que tiene un 9 más posicional y que es mucho más poste como Carlos Salazar. Pero creo que ninguno tenemos la duda de que el 9 titular de FAS hoy por hoy es Tejada, ¿no? En el caso de Águila, un 4-2-3-1, como hablamos, que puede convertirse en un 4-3-3 cuando Darwin Serén escale a posición o progrese a posición de Gerson Mayen. Principalmente lo hacen en una fase defensiva con una presión alta. Salen los dos a apretar a los dos contenciones. Eso va a ser un apartado importante en el partido. La pelota de FAS intenta salir siempre por Portillo o por Rivera o pasar por ellos para terminar su juego por fuera, ya sea con Jair o con Wilma Torres. La presión alta que pueda generar Gerson Mayen con Darwin Serén a los dos contenciones que tengan como referencia, eso va a ser importante, y el mano a mano de Cartagena con Nolasco se empatan en media cancha. Ahora, creo que la duda que podemos tener en el caso de Águila es única y exclusivamente el extremo por izquierda, probablemente, ¿no? Si sale Kevin Reyes, si sale Dustin Corea, si sale Dixon Rivas en algún momento. Y creo que esa es, por lo general, o más bien a mi juicio, sería la única duda, porque recordemos que como lateral por derecha podría surgir alguna otra duda ante la ausencia de Freddy Espinosa, pero Walter Torres cerró bien el torneo, incluso con gol y con muy, muy buena participación, por lo cual yo no tengo duda de que el lateral derecho tendría que ser el ex Santa Tecla. Mi única duda sería si en el extremo por izquierda, repito, va a jugar Kevin Reyes, si va a jugar Dustin Corea o si va a jugar el mismo Dixon Rivas. Cualquiera de estos tres pues puede ingresar.
No, Lisandro, Pichita.
Mira, es un partido, yo veo los dos equipos bastante parejos, que juegan más a la lucha que al fútbol, no que no tengan fútbol, pero estos partidos como que se dedican más a eso, entonces bien trabado. Yo siento que esta serie se va a definir en función de las pocas oportunidades que puedan tener y sean capaces de anotar, como ya sea uno u otro equipo. Porque ambos equipos van a tener dos, tres dejas claritas como las tuvo el Águila el partido anterior al comenzando el juego y no las anotaron. Fast también por la velocidad de Tejada de repente se encuentra en esas ocasiones. Pero si no las aprovechan en el juego en sí va a ser bien, bien, bien parejo. En su sucio el juego. No necesariamente empatada, sino que en falta, que se pare el juego y todo eso. Entonces no tengo un favorito, va a ser el que aproveche esas oportunidades, tanto en uno como en otro juego. Así que yo pensaría que sería por el empate y a ver qué pasa en el segundo juego.
Profe Emiliano, tras el último partido del torneo regular, ese clásico que lo mencionaban, fue un clásico donde no hubo disposición futbolística, ni ofensiva ni defensiva. No quería decir feo.
Estuvo feo.
Salazar mencionaba, va a ser otra instancia, va a ser un clásico completamente diferente, y eso es lo que pedimos, que sea un clásico completamente diferente.
Lo que pasa es que también tiene que ver con justificar lo que pasó dentro de la cancha y no lo estoy criticando a Salazar. Él también espera otro partido, sobre todo porque Águila fue el que propuso más de entrada, entonces ellos esperarían otro partido sabiendo que el resultado lo condiciona FAS. A mí, yo no quisiera creer que FAS va a apotar otra vez a un bloque bajo, bien bajo, a que no te hagan goles, y si no haces goles, seguís vivo. A mí me parece que en este momento, el entrenador tendría que pedir algo más. Por eso creo que lo mejor, entre comillas, lo más lógico sería que jugara Arboleda, que no jugara Jairo en todo caso, ¿no? Que le diera más libertad a Nolasco para jugar en el medio, para ser más llegador. Eso fue algo de lo que vimos en el último partido. Vimos un FAS desconectado, entre comillas, no en el juego, desconectado porque Tejada estaba muy lejos y el bloque bajo estaba bien bajo, tratando de defenderse y de tapar las posibles llegadas de Águila. La puntería va a ser muy importante. Lisandro habló del último partido y las dos de esas jugadas que tuvieron en los primeros 10 minutos. Si mete alguna de esas dos, el partido tiene que cambiar sí o sí. Y creo que en ese aspecto Águila entendió cómo debía jugarlo, ¿no? Fue a buscarlo rápidamente a FAS. FAS tuvo la paciencia, pero después no tuvo como para ganar el partido. A mí me parece que ese partido fue un 0-0 deslucido, pero donde el local fue menos que el visitante. Entonces, creo que por ahí se tendría que replantear algunas cosas. Lisandro siempre recuerda de su época como dirigente que él pensaba mucho en las formas, ¿no? El otro día el resultado FAS lo sacó entre comillas, ¿no? Clasificó, no perdió el Clásico Nacional, pero las formas fueron de un equipo que grande, que tiene que ser campeón, que dedicó más a defenderse que a proponer. Entonces creo que en ese aspecto, más allá de que el resultado siga acompañándolo a FAS, ¿no? Porque no pierde hace 5 partidos. Pero si vos sacás los números fríos, tiene un porcentaje menos del 50%. Entonces, un equipo con historia que quiere salir campeón, que tenga el porcentaje de puntos menor al 50%, quiere decir que es un equipo que se defiende más de lo que ataca o que es más limitado de lo que uno creería. Ojalá que esto cambie hoy, que con el tiempo de trabajo que tiene el señor Presa, haga un pequeño cambio como para que el equipo se vea unos metros más adelante.
Tú acabas de decir la palabra clave. Tienen un equipo algo limitado, sí. Si lo vas a comparar a Águila. Águila tiene más plantel. Y no solo más plantel, un poco más de calidad y experiencia que la que tiene FAS. Entonces, eso te acondiciona.
Mucho, sí.
Porque los jugadores también ven al rival y dicen, ah, este es bueno. Y donde volteas a ver son jugadores que, primero son los campeones, ¿verdad? Y segundo, jugadores ya de una gran experiencia. El caso de Mayen, el caso de Serén, el caso del Dustin, el caso de Kevin Reyes, que fue compañero de ellos, el caso de Salazar, que quedó campeón de goleo del torneo pasado, Rafa García en la portería, que ha sido cuántas veces mejor portero del torneo. Entonces yo siento que la ventaja en ese sentido en cuanto a plantilla es de Águila.
Sí.
Y eso condiciona posiblemente el funcionamiento de FAS, porque el técnico, mira, esto es algo bien psicológico, ¿verdad? Claro, todos quieren clasificar, pero el técnico ahorita más está pensando en no perder. Él está jugándose su contratación o su continuidad del otro torneo. Y a él le vale reata si al final no se clasificó, él no hizo el equipo. Pero él, si no pierde, mire, pero yo no perdí, más allá que haya hecho el 40% de los puntos o menos del 50%. Sí. Entonces, yo por eso siento, él no es ningún tonto, él es vivo. Mira cómo llegó a técnico, claro, de FAMBA, a través de aficionados y no cobrando hablándole bonito al dueño del equipo. O sea, es astuto. Ya, porque por méritos no ha llegado.
Es difícil decirlo, pero es la verdad.
Entonces,
es difícil decir que por el mérito.
Pero tú me volteas a ver cómo te dice por qué estás diciendo eso.
Pero hay una astucia, que se ve reflejada en no perder partidos.
Claro, ahí está.
En no recibir goles.
Claro, no queda solo en la forma.
¿Qué tanto eso le beneficia a FAS en función de buscar el resultado para ir a una final o verse manejado, condicionado a no perder y te vas a los penaltis y quien quite después te llevas el premio?
Claro.
Correcto. Uh-huh. Pero yo siento que algo de eso puede pasar. Sí, y eso también acondiciona FAS.
Esa moneda al aire de apuntar al 0-0 y después estirarlo hasta los penales, me parece que es una línea muy delgada, ¿no? Ya ha pasado FAS, el último torneo que ganó lo ganó ganando las tres eliminatorias por penales, pero eso pasa una vez cada 100 años, creo yo. Entonces creo que en ese aspecto, pensar en esa situación como tu arma para encarar la eliminatoria, creo que es una línea muy delgada y una moneda que por lo menos no estaríamos dispuestos a jugarnos. Después, lo que dice Lisandro, es un entrenador que con el invicto es una carta de presentación muy buena para un equipo que perdía mucho.
Ojalá hubiera congresillo oficial para este partido en específico, porque sinceramente en el congresillo oficial se podría definir fácilmente que el visitante juegue con otro color, no con el color oficial. Lo he plasmado aquí, es tan fácil como, bueno, usar el otro uniforme en este partido, ¿no? Si Águila juega de negro en este caso, o si en el partido de visita FAS juega de azul oscuro como tiene su uniforme de visita. El rojo con el anaranjado se confunden, afuera y adentro de la cancha se confunden, más allá de si la calzoneta de uno es blanca, la calzoneta del otro es negro, el color que predomina es el rojo en uno y en el otro es anaranjado. Es imposible que no exista congresillo prepartido como para poder definir que no deben haber ningún tipo de asuntos que puedan ir en contra del partido.
Pero que fíjate que no necesitas el congresillo, es el criterio del árbitro, porque tú estás obligado como club, tanto local como visita, a llevar los dos uniformes. Sí. Y ahí el árbitro dice, no, este y este.
Punto. Exacto, jugás de negro, Águila, jugás de negro. FAS, jugás de azul oscuro en el partido de visitante. Listo.
Pichita.
Para mí lo gana Águila.
0-0.
Sí, empate.
Empate. Antes de irnos a la pausa y regresar con los otros dos partidos que cierran esta instancia de los cuartos de final de ida, ya vamos a felicitar de manera oficial a Firpo, que ya recibió esa carta que estará en la Copa Centroamericana, que cita de la siguiente manera. Carta de felicitaciones al Club Deportivo Luis Ángel Firpo, clasificado a la Copa Centroamericana CONCACAF 2024. En nombre de CONCACAF, me complace felicitarlo a usted y a todo el club de Luis Ángel Firpo por lograr la clasificación a la Copa Centroamericana, la cual es una prestigiosa competencia compuesta por los mejores 20 clubes de Centroamérica. En una carta que publica también Firpo a través de sus cuentas oficiales. Hacemos una pausa y al regresar venimos con el análisis del partido entre Once Deportivo y Alianza y también entre el cuadro de Platense y Limeña.
Los ex del fútbol, regresamos.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
Bienvenidos a la competencia donde solo los mejores lubricantes pueden destacar. Y ahí van. Mientras otros luchan por mantenerse en la carrera, Elf avanza con pasión. No cabe duda que competir está en su ADN. Su mejor desempeño y mayor eficiencia lo ponen en primer lugar. Y termina la carrera. Elf es el mejor.
Tu auto, camión y moto también pueden rendir más. Únete al equipo de los especialistas. Excel Repuestos, distribuidor autorizado de lubricantes Elf.
DC Beauty Lab, amamos los cambios que se notan. Somos especialistas en extensiones de tape, diseños de color, maquillaje para todo tipo de ocasión, pestañas y micropigmentación de labios. Además, somos artistas de maquillaje permanente certificadas a nivel internacional. Entre otros servicios, puedes encontrarnos en Calle Sisimiles, Pasaje Los Cedros número 108, Colonia Miramonte, o puedes agendar tus citas al 2209-0161 o por WhatsApp al 7065-5767. Encuéntranos en todas las redes sociales como DC Beauty Lab.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. El partido que abre esta instancia de jueves en los cuartos de finales entre el cuadro de Once Deportivo, perdón, frente a Alianza, a las 3:30 programado este duelo en esta instancia. El cuadro de Once Deportivo no ha perdido en 10 partidos en casa. Once Deportivo no ha perdido contra Alianza en sus últimos 5 enfrentamientos. Le favorecen 2 ganes y 3 empates. Alianza, por su parte, no ha perdido en 10 partidos y no ha perdido en 5 partidos como visitante. Son los números que nos dejan previo a esta instancia de los cuartos. Manuel Salazar,
sí.
Pichita, ¿y por qué?
Voy a empezar por el por qué. Esta Alianza es completamente distinto al que arrancó en la primera vuelta perdiendo como local. Y en la segunda vuelta yo creo que no era el mismo equipo consolidado. Para mí el resultado es un empate de Alianza. Con eso le basta para poder llevarse la eliminatoria como local en el Estadio Cuscatlán. Empata Alianza como visitante.
No, gana Alianza, mucho más completo. Alianza en mejor momento. Está consciente que perdió los dos partidos en casa, pero si tú ves los últimos... Es toda la segunda vuelta y comparar a lo irregular y lo malo que ha cerrado el Once Deportivo, no podés pensar que como le gané hace 2 meses, entonces otra vez le voy a ganar. No funciona así el fútbol. Yo creo que Alianza está mucho más completo, con todo el plantel a disposición del técnico, cosa que en esa ocasión no lo tenían, y mucho menos en el primer juego del torneo, uh-huh, que perdieron en Sonsonate, que no era ni su casa. Así que no, hoy gana Alianza y va a ganar bien.
Bueno, hay que recordar que la única duda que ha generado Alianza es en el mediocampo, debido a la situación de la lesión. Ya conocemos la lesión que tiene Kilmar, no sabemos si Oscar Rodríguez estará disponible completamente y si será Andrés o Leison el que verán de la partida titular para este partido.
Okay.
¿Andrés o Leison?
A mí me parece que Andrés. Creo que ese es el que se acomoda mejor a lo que juega Alianza hoy. Yo soy completamente de acuerdo con los argumentos de todos, que esta Alianza viene con un mejor presente, pero sigue siendo el mismo equipo. Y nosotros analizamos, entre comillas, no una Alianza que perdió la serie contra el Once Deportivo por diferentes situaciones, pero eso en Once Deportivo no lo analizamos, y Once Deportivo no jugó con los mismos jugadores los mismos partidos. También tuvo lesiones, también tuvo expulsiones, también perdió jugadores en el camino, y aún así sacó adelante esa serie. Yo creo que la mayor virtud del Once es que no tiene nada que perder. Y este partido, entre comillas, lo puede preparar con la tranquilidad de no tener la presión, entre comillas, ¿no? Yo creo que más allá de lo bien que juega Alianza, de lo bien que terminó y de la calidad de sus jugadores, creo que estos resultados que tuvo contra el Once probablemente lo hagan ponerse un poco nervioso. El partido puede ganarlo, obviamente, por goleada.
Disculpa que te interrumpa. Nervioso jamás se va a poner Alianza. Eso no quiere decir que no pueda haber otro chispazo y que el Once gane, no. Pero nervioso, no sé esa palabra, porque yo lo conozco bien al equipo.
Ansiedad. La ansiedad.
Tito se va a poner nervioso, Marvin se va a poner nervioso, Chicho se va a poner. No, hombre. Henry, no, para nada.
Entonces, en ese aspecto creo que va a ser un partido muy parejo, ¿no? A mí me parece que siempre el ritmo lo va a llevar Alianza y va a ser quien va a manejar mejor la pelota. Y
dos técnicos que para mí se enfrentan los dos mejores técnicos del país en este partido. Tanto el profesor Eric Dawson como el profesor.
Mira, yo no estoy tan de acuerdo en eso tampoco. ¿Cómo va a decir que Dawson Prado es de los mejores técnicos? Ha tenido una campaña tan irregular con Once Deportivo el torneo pasado también. O sea, ¿qué ha ganado Dawson Prado para que es de los mejores técnicos del país?
Preparación. Que ningún técnico tiene acá.
Como, es que todos tienen la misma preparación, todos salen de ese curso que dan ahí en la federación. Sí,
pero no todos
yo tienen. No veo que lo justo, no. Que le pongas a un técnico que no ha ganado nada, no ha llegado ni a una final. Entonces, yo con todo respeto, pues.
No hemos dicho técnico más ganador, sino nosotros, el más preparado.
Nosotros siempre hablamos acá de los números fríos, y los números son los números fríos dicen eso. Pero también sí me parece bien subjetivo la comparación, porque obviamente a mí me encantaría tener en mi equipo a Marvin, a Chicho, a Mario, a todos los demás.
Lo que puede hacer uno como técnico con ese equipo.
Si los números fríos, si vos decís el plantel que tiene Alianza y el plantel que tiene Once Deportivo, y hoy por hoy, de los seis puntos que jugaron, lo ganó los seis, ni siquiera cuatro, los seis.
No, pero medio jugaba bien, pero vaya, jugador. Después se fue a Platense y fracasó. Ahí terminó malísimo. Once no ha hecho nada. Yo no digo que sea mal técnico, no. Pero no, tampoco es de los mejores o el segundo mejor. Es ahí, discúlpenme.
Para mí, en la forma en la que prepara los partidos y aparte de referencias que tengo respecto a él, creo que muy probablemente sea de los entrenadores que le dedican más tiempo a la preparación de un partido en específico.
Eso es otra cosa, pero no le de catalogo, es como segundo mejor por
lo que sucede, o sea, es que
entonces dónde dejas a los otros, dónde
partimos de lo laureado que es un entrenador, pues habría que entender también qué tipo de equipo ha tenido, ¿no?
Es que ahí nos metemos en un camino, digamos, porque vos decís no lo comparás con Zarco, pero Zarco
los equipos que ha tenido Zarco.
Y por eso te digo, y sería muy injusto con él, porque yo a Jorge lo conozco de hace mil años y sé el primero el profesional que ha sido como jugador, cómo piensa él y después cómo es como entrenador. Entonces sería muy injusto la, la comparación en ese aspecto.
Bueno, otro de los partidos, Platense recibe al cuadro de Municipal Limeño. En esa situación que tiene Platense, no ha ganado un partido en 6 encuentros el cuadro de Platense, y por su parte el cuadro de Municipal Limeño no ha perdido en 5 partidos como visitante. Este encuentro será en el Toledo Valle a las 3:30. Manuel, fichita.
Para mí lo gana Limeño.
Yo no, yo creo que lo va a ganar Platense. Yo a Platense lo veo, o sea, parece mentira, fíjate, hablando de técnicos, el Zapatero, Burgos, ¿va?
Zapatero Ábrego.
O sea, no tiene mayor experiencia de, pero ha hecho una gran labor con Platense. Entonces, más que en el caso de Renderos Iraeta en el Limeño, que le dieron todo lo que pidieron, y tampoco ha ganado mayor cosa, nada. O sea, entonces, aquí yo te digo, yo pienso que esta puede ser una de las sorpresas de las de los cuartos de final, pero concentrándonos en este juego, doy favorito a Platense.
Profe, ya yo lo veo parejo, no sé si tanto. El otro día Platense hizo muy buen juego contra Águila, pero pasa por lo mismo de que cuando se encuentra un equipo que propone, contra Alianza no pudo, pero cuando encuentra Platense un equipo que propone, se siente más cómodo que con un equipo que espera. Y a mí me parece que Limeño va a esperar un poco hoy. Va a ser más cauteloso y va a esperar a ver qué muestra el local. Y a partir de ahí creo que va a empezar a manejar el partido. A mí me parece que Limeño tiene una pequeña ventaja.
Bueno, esta es la serie que se vienen con esos encuentros programados para hoy jueves. Y hoy finalizamos esos cuartos de ida. Ayer hay que recordar también la clasificación del Real Madrid, ya está en la final de la Champions a manos del Bayern de Múnich. Un global de 4-3 y el final del encuentro terminó 2-1, aunque muchos.
Gabriel Omar Joselu.
Joselu, impactado.
Mira, aquí lo único que llama la atención es que nunca pasa el Madrid limpio. Siempre hay algún tipo de polémica arbitral, sí. Y todas las polémicas a su favor. Ya independientemente que sí, pienso yo, mereció ganar, porque sí, creo que fue mejor que el Bayern, ¿verdad? Dicho, o sea, no le estoy restando los méritos a la victoria que tuvo, ni mucho menos, pero eso sí es raro, que todas las polémicas siempre le favorecen a él y nunca a los rivales.
Yo creo que son dos cosas muy distintas y hay que verlo de la manera más objetiva. Yo trato en lo posible de ser objetivo y mi mayor admiración para lo que hacen.
Lo mismo le dicen los de Radio Cataluña, los de Sport.
Mi mayor admiración para el Madrid, sinceramente. ¿Qué tipo de equipo para poder sacar adelante los partidos? Sucedió otra vez. Suerte. No, yo creo que ya estamos lejos de poder mencionar que esto es suerte.
La fortuna.
Que para mirá, nada mirá, no es
el contragolpe que lleva Pavlovic, eran 3-1. Mendy no se tira contra la pelota, sino que hace la diagonal y la pelota va para donde él hace la diagonal. Es impresionante.
No pasa por la fortuna esto del Madrid. Lo de Neuer. Es un tema de jerarquía. A eso voy. Lo que sucede es que el equipo rival que está enfrentando al Madrid entra en una etapa de inseguridad. Cuando van pasando los minutos y ven el reloj y bien, faltan 25 minutos y estamos un gol arriba, no puede estar todo tan bien, algo va a pasar, algo va a suceder. Esa burbuja del Bernabéu va metiendo todo en un camino hacia el cual comienza a generar inseguridad en un arquero con tanta experiencia, por ejemplo, como Neuer.
Cuando pone a Coreano, yo dije, listo, ahí está el arroz.
Y es a eso me refiero.
Era minuto 68.
Tema de inseguridad que le ha pasado a Pep Guardiola, que le ha pasado también hoy a Tuchel, con ese tipo de decisiones. Lo cierto, solamente para terminar, es que lejos de... Apartemos el punto de, ok, admiración total al Madrid por cómo genera ese tipo de victorias. Ayer sí queda en evidencia, esto es un tema aparte, que no por eso hubiera empatado el Bayern, porque para que ese gol de Ligt en el último minuto hubiera sucedido, hubiera valido, faltan muchas cosas. Ese gol, muy probablemente, si no hay un pitazo, incluso no sucede porque hubiera reaccionado la defensa del Madrid. Pero lo que sí se pone en tela de juicio es que los procesos no se siguen al pie de la letra, específicamente ayer en esa decisión, y vuelve a sucederle al Madrid. vuelve a suceder en el Madrid, que el proceso, que todos sabemos el, que el proceso en esa instancia es dejar correr la jugada.
Claro.
Y después, cuando ya ha finalizado la jugada, el línea levanta la banderola y se va a chequear al VAR, eso no sucedió, no, sino que ante la duda, pito a favor del Madrid. Eso es lo que para mí queda en tela de juicio. Que iba a ser gol, no, puede que no haya, no iba a ser gol, pero en esa jugada sí eso queda expuesto.
Bueno, sí, por el VAR. Porque,
ya nos despedimos.
Sí, teniendo la posibilidad de revisarlo, anula toda jugada.
Bueno, los esperamos mañana a las 12. Que tengan una feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.